Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, series, streaming y un poco más. Soy Jonathan Barrio Gel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Acercándose peligrosamente al episodio 100, Francisco.
Estamos en edición domingo.
Edición domingo. Primero tenemos que contarle a la gente hasta dónde se mojó Don Francisco.
Deberíamos estar descansando un domingo. El domingo es del Señor.
Sí.
Oye, tengo algunas dudas que me nacieron de eso. Primero, pero no, tú no vas a ser capaz de contestarlas. Pero bueno, primero, ¿tú no has ido al Chapuzón?
Sí, fui igual. Igual estuve.
No, pero no te has mojado.
Sí, me mojé ayer.
¿Te metiste?
No, voluntariamente. Una ola me alcanzó hasta debajo de las rodillas.
Sí, eso te iba a decir. Nosotros, bueno, ayer fue el Chapuzón, que es una... Primero no me acuerdo cuándo partió. Tiene que haber partido, oficialmente tiene que haber partido con el carnaval, ¿no?
Pero me parece que de antes del carnaval, ¿o no?
No por eso, pero había una versión que era como no... realizada por la municipalidad.
No, era como una tradición.
Claro, era una tradición de magallánicos que creo que tendría que preguntarle, pero creo que debería tener que ver con fuerzas armadas, que, porque ellos eran muchos que venían del norte, entonces creo que por ahí parte la cosa. Así como ya si llegabas del norte, una de las pruebas que tenías que pasar era meterte al agua del estrecho. O sea, me parece que era una prueba diseñada como para dar la bienvenida a los que vienen de afuera, no para los que son de acá, porque los que son de acá teóricamente siempre se habían mojado las patitas al menos en el agua del estrecho. Y claro, después empieza la invernada, se volvieron a organizar las invernadas, el carnaval de invierno, etcétera, etcétera. Y una de las actividades es el Chapuzón. Yo, es tercera vez que participamos. Sí. Tercera vez que participamos, la primera vez fuimos 4 personas, el año pasado éramos 6 creo, este año fuimos 8, así que la idea es siempre ir llevando más, arrastrando más gente a la experiencia. Para los que no saben, la gracia es que Punta Arenas es una ciudad portuaria, pero no da al océano, sino que da al estrecho de Magallanes, que en invierno, como estamos acá en este momento, las temperaturas tendrían que estar entre los menos 6 y menos 4 ayer, cuando nos metimos al agua, que era como a las 3 de la tarde. Entonces es como una prueba de resistencia al frío. ¿Tú no lo has hecho nunca? ¿Por qué no lo has hecho?
No sé, la verdad. Quiero, sí. Pero, bueno, el año pasado me tocó trabajar, sí o sí. Y ahora fui para mí, para hacer tomas para mí.
Se supone que ayer eran 6.000. Yo creo, bueno, cambiaron el lugar del Chapuzón. Igual es como, o sea, es una buena experiencia. Yo la recomiendo, porque es una de esas experiencias que, porque tú vas la primera vez y tú dices, bueno, ya, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo, no? Y resulta que cada vez que lo haces, o sea, nunca es como tú recuerdas que se supone que era. Siempre dices, no, si ya lo aguanté una vez, lo puedo aguantar de nuevo. Y siempre es peor de lo que tú recordabas que era. Como que no hay... siempre te sorprende el frío de la primera ola que te llega. Y ayer además, como cambiaron el lugar en el cual se ejecutaba el Chapuzón. Y esto es algo que sorprende mucho a la gente que no es de acá. Es que acá no hay playa, po. No es como una ola tranquila y pasiva que baña tu piecito con calma, sino que es como tú das un paso en el agua y ya te empiezas a hundir, ya la ola te llega a la rodilla, es como, es mucho más agresiva de lo que la gente espera. Entonces como que tú notas eso, como que la primera ola de gente se va a meter así como toda valiente y la mitad inmediatamente retrocede cuando siente el primer golpe. Y ayer el lugar era peor todavía. Ayer tú das 2 pasos en el agua y el agua ya te estaba llegando a la cintura, a la cadera, más o menos.
Sí, había un poquito de olas ayer, sí.
Sí, había ola y no es un declive gradual, sino que es violento la bajada de los primeros pasos. Así que ayer hubo harta gente que tenía planeada mojarse hasta la rodilla y terminó mojada entera. Nosotros mi compañera Sillón, que es la que se le ocurrió, es la gran promotora de esto en el círculo social de nosotros, perdió uno de los zapatos.
Oh, eso te iba a decir, había muchas zapatillas flotando en, y, como, y mucha gente despreocupada también.
Bueno, como nosotros, que, ah, se la lleve. Para los que somos de acá, sabemos eso, de que, el, de nuevo, como no es una playa, sino que es un estrecho, el, no hay arena, no es una arena delicada, sino que hay mucha tierra, hay mucha piedra. Entonces tú tienes que ir, el consejo para los que quieran ir o vamos a ir de nuevo, el otro año, nosotros ya estamos organizando el otro año ya. Es ir con zapatillas, con, no, no con chalas ni nada que se te pueda salir, sino que con zapatillas y ojalá con suelas resistentes, porque vas a pisar rocas duras. Y mi compañera Sillón sabía eso y se consiguió, más encima no era ni suya, unas zapatillas como que son suavecitas pero con una buena suela, y, pero son zapatillas, iban agarradas bien atrás del pie completo. Y aún así, la fuerza de la ola hizo que dejara una zapatillita perdida en el estrecho. Todavía debe estar ahí la pobre zapatilla navegando.
Es que lo que pasaba, que de hecho grabé a un par de personas que metían el pie en la arena y le chupaba la zapatilla.
Sí, ¿no? Sí, la arena, se te mete el dedo, el pie completo en la arena. Y mucha gente no sabía o no, no hizo caso y fue a pata pelada. Y lo que no se dieron cuenta, lo que no calcularon, era que todavía hay bandejones de hielo en la playa, en la costanera. Entonces después tuvieron que regresar todos mojados, caminando sobre hielo a pie pelado. Entonces seguramente mucha gente lo pasó mal en, de regreso a sus toallas. Pero es una buena experiencia, es una buena experiencia. Creo que sí, vamos a seguir. Yo lo único que quiero es que un día esté... Porque ayer estuvo lindo, estaba despejado, había sol. Yo quiero vivir un chapuzón así como en condiciones grises. Quiero lluvia, quiero viento.
Con lluvia, no lo hacen con lluvia.
No sé, pues, veremos. Pero yo quiero vivir así como la experiencia más dura de un chapuzón. De todas formas, ayer, bueno, fuimos 8, varios repetidos y varios nuevos. Así que, pero todo lo pasamos bien. Además, luego ahí saludo a las fuerzas de orden pública, a Carabineros de Chile, porque se hacen los lesos cuando la gente empieza a sacar todo su botellita escondida para el frío. Como que no, ellos no ven nada. Igual hay gente que, hay algunos que lo hacen un poco como piola, así como sacan su pequeña, ¿cómo se llama la...?
La Cereza Austral. Bueno, si está auspiciado por Cereza Austral.
No, pero la petaca, sacan sus petaquitas algunos y otros sacan así como la botella de 750 ml de whisky. Sí, no, eso igual se pasan un poco. No, pero Carabinero entiende que es para pasar el frío. Así que ayer hubo harto alcohol para pasar el frío. Así que bien, lo pasamos bien. Un saludo a uno de los que nos acompañó, es uno de un oyente, don Jonathan.
Ay, muy bien, uno de los 7 oyentes.
Uno de los 7 oyentes, uno de los que se fue a mojar ayer. No sé si doy el nombre, porque creo que no lo voy a dar, porque creo que estaba con licencia médica y fue a chapuzón.
Ah, no lo puedo decir entonces.
Entonces no lo vamos a dar. Pero había alguien que debería haber estado en su casa descansando, recuperándose, y en vez de eso estaba mojando su cuerpo en menos 4 grados de agua helada.
Oh, así y que, no va que se lesiona. Ah. ¿Qué pasa ahí cuando estás con licencia y te lesionas?
No sé cómo lo va a explicar. No sé cómo va a decir, oye, pero ¿y cómo? Porque el frío lo que hace es que te contrae todo tu cuerpo. Así como que quedas apretadito. Entonces me imagino que si hay algo que tu cuerpo se está sanando, no quiere hacer eso. Pero bueno, ahí esperemos que estés bien. Si no estás escuchando, esperemos que estés vivo, sano y descansando calentito en tu casa.
Oye, ¿y ustedes fueron los que...? Porque hay como una... ¿cómo se dice? Un cronograma. Es como, ya la gente está afuera, después, la gente entra al lugar donde solamente se pueden tirar, y después dicen, vamos a cantar el himno, y después cuentan y se meten. ¿Tú fuiste de los que se metieron cuando cantaron el himno o esperaste?
No, yo espero, porque mi compañera de sillón es bajita, entonces yo no me puedo meter todo lo que quiero meterme, porque tengo que hacer como el efecto rompeola para ella. Así como que si la dejo sola, tengo miedo de que se fuera ella y con la zapatilla, ¿entiendes? Entonces tengo que mantenerme como cerca por cualquier cosa. Entonces yo voy con ella, la voy acompañando. Me gustó la idea, claro, porque como dices tú, se supone que pasamos al sector de los bañistas y se toca el himno, lo cual era una de las preguntas que te iba a hacer. No sé qué, ¿te parece bien que toquen el himno?
Me parece raro.
Es como raro, ¿no? Es un poquito... o sea, me gusta, no tengo nada en contra del himno.
Pero... No tengo nada en contra de los símbolos patrios, dice Pancho.
Claro, pero es como un uso medio como artístico del himno.
No son los tiempos para cantar el himno.
No, pero todos los años, el año pasado igual lo tocan. Pero es raro porque es como el himno, se supone que es una instancia solemne y tú estás ahí como... No estás haciendo algo muy solemne tampoco. Bueno, es raro. Pero me gustó la idea. Este año, claro, como dices tú, cuando empezó a tocar el himno, mucha gente se empezó a meter lentamente. Me gustó esa idea. Me gustó. El otro año vamos a ver si la asumimos. La idea de que durante el himno la gente como con calma se vaya metiendo. Con la mano en el corazón. Me parece como bien. Me parece una buena idea.
O sea, lentamente, hay gente que se tiró.
Es que precisamente hay gente como que quiere tirarse el piquero. Necesita espacio. No, pero hay de todo. Bueno, sé que el alcalde se metió igual. No sé si él lo hizo. Vale.
Sí, justo yo estaba ahí parado y dice, ¡ay, ve al alcalde! Y tenía todos los medios al lado mío hablando del alcalde que se tiró. Y lo grabé.
Después hay la cuenta hacia atrás, que no sé por qué no la hacen de 3 a 0 o de 5 a 0, no sé por qué parten 10, si ya es como... Bueno. Hay gente que se mete dos veces, hay gente que va con traje de baño como si fuera verano, hay de todo. Habían disfraces, había un par de dinosaurios. ¿Ah?
Yo vi gente nadando.
Hay gente que nada, hay gente... No, es una buena experiencia. Así que invitamos a los que nos están escuchando, si es que no lo han hecho, que el otro año se sumen al grupo Función Especial. Podemos ir con la camiseta de Función Especial a meter...
A pisar el Chapuzón del Estrecho.
Eso por el lado del Chapuzón.
Esas son las noticias.
Ni ahí están con eso, ¿no?
No, ni quieren ni salir de la casa.
Allá por tu tierra hacen algo parecido, ¿no?
Esta es mi tierra, pues, Pancho.
No, eso lo dices por los beneficios sociales, pero...
No recuerdo. No. La gente se tira del puente ahí en Río Grande cuando no quiere nada más con su vida. Me acuerdo que a uno se le ocurrió la genial idea de pintar. Es un puente... Río Grande se llama así porque hay un río grande. Y hay un puente largo. Y bueno, la gente se suicida tirándose del puente. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de pintar las barandas de rojo. Porque supuestamente esa persona, que claramente no sabía nada de psicología, decía que le iba a afectar tanto que se iban a bajar y no se iban a tirar.
Ay, ¿en serio?
Sí, yo no sé dónde salió eso, pero bueno. Después pusieron cartelitos, así como quiérete, piensa en tu familia.
Eso se supone que funciona, pero no sé, nunca he estado en esa situación como para... En Japón, en el bosque ahí donde se suicida, también hacen eso, colocan carteles así como, piénsalo...
Abrazo un árbol.
Es como bien... No lo sé. Yo he ido a... No he visto, no me acuerdo, haber visto el puente. ¿Es grande el puente o...?
Es gigante, lo que pasa es que Río Grande está separado en dos partes, ¿no? Bueno, ahora es más grande que cuando yo vivía allá. Pero antes eran dos partes nomás. Era un sector más popular que era Barrio Austral, se llama. ¿Se llama Barrio Austral? Sí. Y está del otro lado del río, ¿cachai? Entonces es un puente largo. ¿Tú no viste el Río Grande cuando fuiste a Río Grande? ¿Viste la playa, no?
No tengo... Claro, creo que esa fue la situación. No recuerdo haber visto río.
De hecho, ahora... Pucha, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no voy, pero... Ahora, por lo que me cuentan, del otro lado del puente hay como mucho más desarrollo. Incluso hay como un sector comercial grande y todo. Es como otra mini ciudad, ¿sí? Como ir a Barranco Amarillo, una cosa así, pero más grande.
Como ir a la comparación. Cada uno piensa en Barranco Amarillo y piensa en un gran desarrollo comercial e industrial. Bueno, pasemos a cine, ¿no? Vamos a cine y televisión. Uy, se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, ya me acordé lo que te iba a decir. Esta semana hubo varios preestrenos, ¿no? Preventa, preestrenos. Uh-huh. A nivel nacional ya empezaron a verse algunas cosas que acá todavía no llegan. Te iba a preguntar si ibas a ir a ver o si eras fan de Slam Dunk.
Slam Dunk, no fan, sí, una serie que marcó mi infancia. Ah, pero no sé si iría a verla al cine.
Esa era mi pregunta, claro, porque sí, llegó la
preventa. Pero si pago la entrada, no sé.
Llegó la preventa y en algunas redes ya se ve que hicieron. La mostraron en algunas partes. Pues. Hicieron como presentaciones previas para gente más famosa o gente que.
Para la prensa, como nosotros.
Pagaba para la prensa. Y dicen que es bastante, bastante buena. Estamos hablando de la película que le pusieron el primer Slam Dunk. Que la fecha oficial es 3 de agosto, pero no sé si esa es la fecha que se está cumpliendo. Dicen que es bastante, bastante buena. Entonces no sabes si irías a verla. Pero tú, ¿tuviste la serie accidentalmente o la buscaste? ¿O era algo que simplemente se daba en
se
la
daba
televisión?
En la televisión, allá en Argentina, sí. Daban como Dragon Ball, Slam Dunk.
Ya, yeah, ok. No es que tú la buscaste.
No.
Y como sabemos, tú no lees. Entonces no leíste el manga tampoco.
Ya, pero que fuese tremenda lectura leer un manga.
No, pero por ahí se comienza, porque tampoco no lees libros tampoco.
Sí, sí leo libros a veces. No tanto como quisiera, ni tanto como en mi juventud, pero sí leo.
Habla que en tu juventud leía. Porque yo tengo entendido que la película es sobre el partido más importante de la serie que nunca fue cubierto como corresponde en el anime.
Ah.
Parece que es buena. Yo no, tampoco estoy tan motivado como para ir a verla, pero mi compañera Sillón quiere ir, pero creo que ya encontró como un grupito de van a ir disfrazado y todo.
¿En serio? No,
sí, yo creo. A ver la película. Yo no estoy tan motivado. Barbie también llegó a la preventa.
Sí, y Oppenheimer. Ah, no, Oppenheimer no está en preventa.
No, porque creo. No, pero creo que el fenómeno de preventa es por el nivel de hype. Pero creo que las fechas son similares. Lo que pasa es que.
En la misma fecha, por supuesto.
Yo creo que tienen razón. Yo creo que no van a llenar la sala de Oppenheimer.
Igual raro Barbie, porque. A ver si sale acá, voy a fijarme. Porque no es para niños, Barbie.
O sea.
Y mi hija me está preguntando, porque yo no la puedo llevar.
No es infantil, pero yo creo que sí puedes llevar niña.
Pero no es.
No está diseñado para niños.
No.
Pero yo creo que está al nivel de algo como Pixar.
Yo creo que no. Yo creo que.
Yo, más. ¿Tú crees que un poco más? ¿Pero qué va a haber? ¿Una escena gore de Barbie? ¿Le van a sacar un brazo? No,
pero capaz que conceptos más adultos.
Ah, pero en términos de colores, música, acción, yo creo que un niño viendo Barbie no se va a aburrir.
Sí, bueno, por lo menos no encuentro si tiene límite de edad ni.
No creo que haya 15 minutos de exposición sobre la epistemología de la existencia de los juguetes.
El comunismo versus el capitalismo.
Claro, no creo que sea ese tipo de película. Sí, te entiendo de que va a haber como diálogo y va a haber una trama y va a haber como problemas, pero yo creo que va a ser esta película que le encanta a tu familia, ¿vo? La de la princesa.
Ah, es PG-13.
Ya, pero por ejemplo la de la princesita, ¿cuál es? ¿Qué PG es?
¿Qué princesita?
La de la, ¿cómo se llama esa? La princesa que pasa del mundo mágico al mundo real.
Ah, Encantado.
¿Sí?
No, eso es todo público.
Yo lo vi, yo te apuesto que va a ir por ahí.
A ver.
Bueno, anda a verla y avisas. Cuando vayas a verla, avisas si. Entonces esperen en función especial. La gente que no escucha, esperen en función especial porque Don Jonathan va a ir a ver el día de estreno a Barbie y nos va a decir qué esperar de la película.
Así es.
Ahora, ¿vas a ir a ver las dos el mismo día?
No.
Barbie y Oppenheimer.
No, es que Barbie no creo que vaya a verla. Ah, mi hija más grande quiere ir, po. Pero no, capaz que vaya con sus amigos.
Bueno, ¿y su papá? ¿Y su papá? Su
no, papá cura. Si ya está en edad que
si va. ¿Ya con te empezó a ignorar? ¿Te empezó a ignorar ya? ¿Qué se siente eso, ahí? Don Jonathan, cuando tu princesa ya no te.
Mira, Encantada es PG nomás. Parent Guide. No, mi hija le gusta ir al cine conmigo, pero si va con su amigo, yo prefiero que ahora vaya solita, pues sí. Igual hay que darle espacio a su preadolescencia.
Bueno, este es el momento donde normalmente las parejas tienen su tercer hijo.
¿Cuál momento?
Cuando ya los dos primeros ya como que llegan a la adolescencia y forman independencia, es cuando tienen su tercero.
Sí, bueno, nosotros nos adelantamos, ya tenemos tercero. Y no tenemos nada más.
¿Se viene el cuarto?
No, estás loco.
Bueno, pero Oppenheimer dicen que, la gente que le ha mandado una mirada de que es un poquito más dura de lo que se pensaba. Sí. Como que hay que tener cierto estado de ánimo para ir a ver Oppenheimer, al parecer.
Dicen que sí. Bueno, el Nolan ha dicho que su objetivo con la película es que sientas lo terrible que es la explosión nuclear y que salgas con ese ánimo de la película. Que sientas cómo hubiese sido vivirlo, ¿cachai? ¿No? Sí, ese ensayo nuclear.
O sea, las consecuencias reales de esta arma que de verdad existe, que está ahí, sí. Y devastadora, y que, entre comillas, hemos tenido la suerte de solamente haber visto en uso un par de veces, pero que, claro, quizás sea cinematografizado ese momento. Pues es como que le hemos perdido miedo. Entonces, al parecer, Nolan dice, no, este es un ejercicio para ver si recuperamos un poco de ese miedo y no hablamos tan livianamente de lo que es la guerra y la guerra nuclear. Entonces parece que hay que ir como con cierto nivel de energía a ver Oppenheimer. No te vas a reír mucho. Bueno, pero después pasas a ver Barbie y ves ahí se equilibra el... ¿Lo habrán hecho a propósito? No, es imposible que hayan hecho a propósito, pero es un acto de accidentalmente genial de que las dos películas calcen así como los dos espectros del cine, ¿no?
Sí.
Pura diversión, color, magia en Barbie, y la otra así como los aspectos más dramáticos, serios del ser humano. Eso es cine.
Sí.
También se viene, que dicen que está muy, 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 muy bien, la nueva Misión Imposible.
Ah, cierto, sí.
Misión Imposible, Sentencia Mortal en español, parte 1. Porque ya sabemos que está avisado de que esta es una. Son dos partes. Está recibiendo muy buenos reviews. Y hay una discusión bien interesante de que no. Es una de las pocas sagas donde no se sabe cuál es la mejor.
Ya, pero igual hay unas que son más flojas.
Pues sí, se sabe cuál es la peor. Pero no sé. Pero no, la discusión sobre cuál es la mejor Misión Imposible es una discusión abierta. Es como. Porque, ¿cuál es tu favorita? Pero ¿cuál es tu más? Esto ya lo conversamos, pero ¿cuál es tu más débil?
Ay, no me acuerdo.
Porque, ¿o la 2 o la 3? ¿Es la de las motos? ¿Con las palomas?
Ah, esa parece que sí.
Ah, ¿viste? O la 3, que es donde el villano es un oficinista.
Sí, las motos que cambian de ruedas según la toma.
Esa, ya, perfecto. No, sí, por eso, esas son como la normalmente las dos más débiles. Y luego cuando se transforma como en un universo, cuando Tom Cruise como que asume que esto se viene para largo y empieza como a planificar el universo Misión Imposible, son todas muy, muy buenas. Así que también se viene esa, y se viene la, o creo que ya llegó, la... Esa saga yo no la he visto, la de... No, Insidious. La de el matrimonio esa que persigue fantasmas.
¿El Conjuro?
Conjuro. Se viene la siguiente, ¿no? De hecho ya llegó la última.
Ahora, no, Insidious.
¿Ah, Insidious llegó?
Sí, la Puerta Roja.
La Puerta Roja, ya. Esa yo no la he visto casi. Creo que he visto una de todas.
Sí, de hecho ayer estábamos viendo con mi señora, ¿cuál fuimos? El Conjuro 2, esa vimos de vuelta. Esa la fuimos a ver al cine, la pasamos muy mal, me acuerdo.
¿Porque era malo o porque era
de terror? Fuimos al cine que estaba en el mall y esa era como, ¿cómo se llama? Las butacas eran muy pegaditas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y como con un ángulo muy... Entonces atrás se sentaba un grupo de niñas y sacaron los zapatos y pusieron los pies encima.
Ah, verdad, ese era... Has contado ese trauma varias veces.
Y yo como la reté como un papá.
Muy bien. Sí, pues ya puedes usar es uno de los poderes que ganas cuando generas vida.
No es necesario gritar, pero uno se pone serio y firme.
Sí, sí.
Sí. El terrible es cuando te ven el truco y no me ha pasado todavía.
O sea, cuando no respetan, claro, si no respetan a sus padres, no van a respetar a un desconocido. Pero en general hay buena. Oye, la otra que no sabemos, yo no creo que la vaya a ver, y está recibiendo críticas mixtas, es la última de Indiana Jones.
Yo escuché que era buena.
Para alguna gente es la mejor de, o compite por el top 2 de Indiana Jones, entre la 1 y la 2, y para otra es como un bodrio innecesario. Es como muy rara la situación. Y no le está yendo bien. Entonces, no sé ahí qué va a pasar. Pero bueno, siempre tiene una segunda vida en stream. Los efectos están bastante buenos. Por lo menos según el tráiler, los efectos están bastante buenos. ¿Vas a ir a ver Elementos?
¿No? Elementos sí, tengo que ir a verla. Sí.
O si no, o vas a editar esto, si es que tu hija escucha esto y te dice, papá, dijiste en función que vamos a ir a ver Elementos. Ah,
cuando mi hija tenga 18 años y escuche en retrospectiva los podcasts.
¿Le tienes fe a Elementos?
No sé. La verdad que no sé. Me llama más la atención otra que se llama Kraken y Sirenas. Que el trailer se ve muy entretenida. Sobre todo porque las sirenas son las malas.
Sí, y porque el se supone que es de los creadores de ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Sí, y de Shrek, sí.
Sí. No, Shrek a mí ya, no sé, Shrek la primera me gustó, pero ¿cuántas hay al final? Como 6.
Sí, hay un montón y especiales, pero claro, la vez pasada igual, hace como un mes vimos una, no me acuerdo cuál, la 2. Ya tenía hijos, así que es la 2 o la 3. Y no existe bien el tiempo.
¿Shrek tiene hijos?
Sí, tiene hijos.
¿Cómo le explicas eso luego a...? ¿Cómo se desarrolla esa conversación, doña Nadal? Tu hijo va a ver, en algún momento vio a Shrek y Shrek tiene hijos y te dice, papá, ¿cómo Shrek tiene hijos? ¿Qué hizo para tener hijos?
Ah, no me han preguntado.
¿Dónde? Hijo adolescente y nunca te han preguntado, así como, ¿dónde?
No, se educaron con la tele.
¿La tele, viste? Ah, para algo sirve la tele. Pero ¿cómo entrenar a tu dragón? Yo creo que si tuviera que hacer una revisión de trilogías animadas, creo que para mí es de lo más sólido.
¿Tú lo has visto? Sí, se mantiene bien, sí.
Sí, creo que las temáticas que toca, la forma y la animación en la cual la desarrolla, me gustó. Siendo adulto, ¿no? Porque ya la vi siendo adulto. Pero ¿cómo entrenar al dragón? Porque son 3, ¿cierto?
No recuerdo. Sí, son 3.
Porque creo que es la primera donde conoce al dragón. Después hay una donde conoce al dragón malo. Y después donde conoce a los cazadores de dragones, una cosa. Pero me gustó bastante. Así que sí, tienes razón. Se llama Krakens y Sirenas.
Sí.
Ya, también lo vas a ir a ver. Perfecto. Según la página del cine acá local, todavía está Flash. Todavía pueden ir a ver Flash. ¿No fuiste a ver Flash?
No.
Estuviste muy ocupado preparando tu dron para el chapuzón. ¿Llevaste el dron al chapuzón?
Sí, pero no tuve tiempo de sacarlo. Fue muy rápido todo.
Ahora me estoy dando cuenta que, claro, que es como estamos de vacaciones en términos de periodo año. Por eso llegan tantos estrenos infantiles, animados y de acción. ¿No?
Sí, y se mantienen en cartelera y todo. Pues, sí.
Para que puedan
llamar la atención que no está Super Mario. Porque...
Sí, ¿por qué no traer de nuevo así como por una semana? Puedes traer Super Mario, ¿no? Ya, eso sobre los estrenos. Ahí vas a ir avisando a medida de que vayas acercándote al cine. Yo, no hay nada que me llame realmente tanto la atención como para ir a ver, para pagar. O sea, sí, para pagar. Algo que no sea el stream. Todo esto va a llegar a stream, ¿no?
En algún momento, sí.
Slam Dunk, no sé.
Igual.
Hablando del Slam Dunk, ayer vi el primer capítulo de... ¿Viste que sacaron de nuevo Samurai X?
Ah, cierto, sí.
O sea, ya no le voy a decir, no sé. Después supe que nunca se llamó así la serie. Se llama Rurouni Kenshin.
Sí, Rurouni Kenshin se llama.
Bueno, que sacaron de nuevo la serie. La serie original es de... ¿dónde está? Lo había buscado. De 1996 a 1998. La serie original. 96 al 98. Tú ya estabas en la universidad, ya terminando la universidad. ya lo viste de viejo. La serie original tiene 96 capítulos. ¿Tú lo viste?
No terminaba, ¿no? No me acuerdo si terminaba, parece que no alcanzaba a terminar.
Sí, no, no termina. O sea, termina... yo recomiendo... Hay un primer arco, que es el arco de... Bueno, para los que no saben, Samurai X, como fue conocido en Latinoamérica. Rurouni Kenshin es un anime manga de acción de un samurái en un contexto histórico. No tiene nada de ciencia ficción. Es un samurái en el contexto histórico de Japón, justo en el último traspaso que hicieron importante de la sociedad monárquica medieval hacia la sociedad moderna. Entonces, los últimos vestigios de ese conflicto, una guerra civil que hubo ahí momentáneamente, ahí se enmarca esta serie. Entonces, hay personajes que todavía quieren recuperar lo que perdieron. Hay muchas. La serie trata mucho con las consecuencias del conflicto. Pero obviamente es de acción, es un shonen, así que hay mucha pelea, mucha espada, mucho humor. Muy recomendable, creo yo. Pero ahora la estoy empezando a ver y no sé qué tal se sostiene. Yo creo que esa va a ser la discusión. En mi corazoncito es una de mis series favoritas, precisamente porque termina el primer gran arco. La primera gran historia que cuenta la serie es muy larga, está muy bien desarrollada y tiene un final satisfactorio. Y luego viene como más historias cortas, y ahí donde la serie como que se desinfla un poquito. Pero el primer gran arco, que es el enfrentamiento entre Kenshin y Shishio, está muy 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 bien desarrollado y muy bien terminado. ¿Tú eres fan?
Sí, o sea, cuando chico era fan.
Ese sí, bien dudoso.
Es que ahora no he visto mucho.
No eres fan de nada ahora.
¿Qué te pasa? Hay live action también de Samurai X. En Netflix, de hecho, hay varios. Voy a revisar. Pero que me acuerdo, hay como 3 o 4 películas.
La serie original tiene los capítulos, un par de ovas. Y yo compré tengo el manga. Tengo el manga completo. Lo leí completo y sí, es una de mis series favoritas, pero en parte porque termina, en parte porque no va en el capítulo 1000 de nada. Así como el tipo tenía una historia que contar, la contó, la alargó un poquito más de lo necesario, pero igual al final logró cerrarle, como darle un cierre a su historia. Las películas live action están súper bien hechas, están catalogadas como de lo mejor en términos de adaptación.
Hay 5 películas.
Pero el problema es que no hay cosas que no se pueden hacer en live action, no se puede hacer. O sea, la forma en la cual peleaban en el anime es imposible hacerlo con personas. Buscaron como una forma ahí de articularlo, pero no. Es entretenida, pero y está súper bien hecha en términos de producción. Pero es mejor, mucho mejor el anime. Entonces ayer sacaron el primer capítulo de la nueva... No, ayer, la semana pasada sacaron el capítulo de la nueva serie. Lo que me preocupa es que es exactamente es un remake.
Es como claro, hicieron con nuevas técnicas de animación, ¿no? Sí.
Sí, pero no. Pero el problema es que la serie no tenía mala animación y tampoco tenía un estilo de animación muy original. Entonces es muy clásica en su estilo. Entonces, como claro, se ve mejor, pero se ve mejor clásicamente. Como que vimos el primer capítulo y nos dejó bastante fríos. Fue como, ok. Como que no. Fue un poquito decepcionante. Veremos si cambia a medida que avanza la serie. Pero en términos generales, a menos que seas muy hardcore fan de Kenshin. O quieras presentarle a una persona nueva a la serie, no veo mucho la razón de por qué hicieron esto, la verdad.
Bueno, lo que hicieron con Dragon Ball también. ¿Te acuerdas que sí. Hicieron como redibujaron todo y lo hicieron tan rápido que lo hicieron mal? Y salieron capturas de pantalla de brazos que se ponían encima de las caras y cosas así.
Claro, pero ahí la idea, ahí yo sí, si lo hubieran hecho bien, yo entiendo la idea, porque puede ser que la serie original no envejeciera bien en términos de acción. Y en algún momento la mejora tecnológica te permite hacer el estilo Dragon Ball mejor, yo creo. Yo creo que esa era la idea, fallaron, pero bueno, pero era la idea. Aquí la serie es, el ritmo es clásico. Es como no, no hay rayos láser, no hay relámpagos, no hay... por ejemplo, si alguien me dijera vamos a hacer de nuevo Full Metal Alchemist, o algo como Hellsing. Ya, vamos a hacer de nuevo Hellsing. Donde hay muchos efectos, muchas cosas que digitalmente hoy ya se podrían hacer mejor. Yo diría, ah, ya, qué genial. Así como por fin voy a poder ver la pelea como se supone que tenía que haber sido. Pero Kenshin no tiene eso. Así que la verdad, bueno, tengo la duda. Mi compañero Sillón no enganchó mucho con la serie original ni con el primer capítulo. Así que vamos a ver si vamos informando semana a semana qué es lo que va pasando. La semana pasada terminamos de ver el Demon Slayer.
Demon Slayer, sí, igual la terminé de ver.
La temporada de Demon Slayer. Y claro, ahí se nota la actualización de la animación. O sea, Demon Slayer debe tener posiblemente la mejor animación disponible a la fecha.
Sí, es verdad.
Te puede o no gustar la historia, pero en términos de lo que ves en pantalla, Demon Slayer es impresionante.
Sí, y cómo ¿qué tal la temporada, la nueva temporada que terminó ahora? ¿Qué te pareció?
Me gustó. Ya, uno ya empieza a notar como la fórmula ya de lo que están contando. Y la verdad es que me di cuenta de lo necesario que son los semi-spoilers. Los personajes, los amigos.
Sí, tienen esa colita después de los episodios. Que tienen sí. Una colita y como que explican cosas que extra. Que igual hacen tan bueno. O sea, no es algo que debería saltarte. Y al final, no me acuerdo de qué episodio aparecen los dos amigos de él. Y dice, ¿y cuándo vamos a aparecer?
Entonces, sí se notó. Yo pensé que no se iba a notar tanto. Y sí se notó. Es así como ellos tienen su carga de humor y de absurdo. Calza muy bien con la temática de la serie. Entonces, quizás fue muy, muy gris la temporada.
Sí, pero igual, yo creo que igual estuvo bien, porque igual esta temporada, como, ¿cuándo fue que hablábamos? Es como más dura, pero también es como más gore y más casi terror en algunas partes. O sea,
sí, hay un momento a la mitad. Es terror, básicamente. Es una, es casi un slasher.
No, sí.
El diseño de los villanos incluso apunta a eso.
Sí, y me pareció buena. A ver, en la mitad de la temporada sí me dio lata porque dije, ah, ya me están estirando esto así como. Porque parte con un episodio. El primer episodio dura como cuánto, 50 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿40 minutos?
Sí, siempre. Sí. Siempre dura el doble.
Y muy bueno ese episodio, me acuerdo que ese lo lanzaron en cine, podías ir a verlo al cine y todo. Y claro, después la historia va avanzando, pero los cliffhangers de cada episodio, dije, no, estoy cayendo en la trampa. Porque en realidad no es que avanzaron tanto en los episodios, po. Yo creo que se estiraron demasiado en la mitad. No digo que sean malos, pero sí se ven los hilos, po. Y claro, y el episodio final, igual de larga duración, está súper bueno. Valió la pena. La pena, la verdad.
Sí. No, sí, la serie es súper sólida, pero claro, era la tercera temporada, ¿cierto? Y ya uno empieza a ver la fórmula. Pero no, bien, por ahora bien. Y además que para los que sabemos lo que va a pasar o lo que se viene, es como bien.
Bien, bien. Hay que esperar un montón.
Sí, pero con ese nivel de. Por eso, mientras valga la pena, mientras no sea el. Bueno, hay gente que se va a enojar, pero el hecatombe de lo que fue Shingeki de... Todavía no termina Shingeki, ¿cierto? ¿Sí?
No, ahora pronto la temporada final, ahora sí que sí.
Finalmente. ¿Cuántos años llevan desde el punto de inflexión donde ya perdieron gran parte de su... No solamente la gente que lo seguía, sino de la energía cultural que rodeaba la serie, ¿no? Que era como este referente de que hubo un momento en que todo el mundo hablaba de Attack on Titan. Y ahora es como cuando alguien diga, oye, ahora sí que viene la tercera parte de la segunda mitad de la última temporada. La gente va a decir que todavía no termina. Es como un poco Juego de Tronos. Le pasó un poco lo de Juego de Tronos también.
Sí, no sé si sale este año o la próxima, pero ya salió el tráiler de...
El teaser del final, el teaser sí. Del tráiler final del adelanto. Oye, oye, ya llevamos 40 minutos ya. Te toca... Habla algo tú, a ver. ¿Qué viste?
Ya, voy a elegir. Ya,
Una comedia. ¿Qué comedia has visto? ¿Qué película romántica?
Si yo te digo... programa de concursos donde personas muy musculosas
¿ya hablaste?
Se enfrentaban a retadores vestidos de color rojo, azul y blanco.
Ah, ¿ya?
¿Qué sería eso?
No, ¿por qué viste eso? No, te baneo esa que inviertas minutos en esto.
Gladiadores americanos, don Francisco.
Sí, sí, sí. ¿Alguien me comentó que salió como un documental?
Sí, sí, sí. Estaba viviendo. Empezamos ayer con mi señora y. Justo. Bueno, salió el anuncio. Sí, es de ahora, pues si yo no lo había visto antes. Salió ahora.
No, sí, si es de ahora, es de ahora. Sí.
Sí. Y una serie limitada, miniserie de. No sé si son cinco episodios. Promedio 35 minutos cada episodio. Y está bueno. Está bueno porque. Primero, yo cuando era chico de hecho lo pasaba en televisión abierta, parece. Yo veía siempre, era muy entretenido de ver.
Pero programa de concurso,
habían retadores y estaban los gladiadores. Los gladiadores eran tremendas moles de músculos, así como rubios. Y iban como atletas a ¿cómo se llama? A desafiarlos. Y no me acuerdo cómo era, parece que si ganabas te volvías un gladiador, parece una cosa así.
No.
Parece que sí, en una temporada.
No inventes reglas.
Ya, bueno, y todo eso que se veía bonito ahí en la televisión, resulta que tiene una historia bien terrible detrás. Entonces, ¿cómo se llama? El enganche de esta serie documental es que salen hablando los gladiadores, los que eran gladiadores en esa época, y hablan de drogas, rock and roll y muchas cosas que pasaban por detrás. Es como bien efectista, pero claro, nos metimos a ver. Y por ejemplo, el primer episodio es muy bueno porque te muestran cómo hicieron el piloto, de dónde sale la idea. Y el piloto era muy malo. Yo no sé cómo gente le puso plata a eso. Hay una persona que era el creador del ¿cómo se llama? Del concepto, pero solo tenía el nombre y nada más. Y después empiezan a mostrarte cómo gente se va metiendo al proyecto para llegar a ver lo que vimos en televisión, que es la primera temporada. Pero claro, hablan los gladiadores y la verdad los trataban bastante mal, no tenían ni seguro, así como lo hicieron firmar un contrato de ¿cómo se llama? De cuando no haces responsable a tu empleador de lo que te pase, así.
Sí, eso es muy gringo. Eso no existe acá, ¿no?
O sea, es ilegal, ¿cachai? Es ilegal, pues acá, porque tú tienes un contrato.
Acá es ilegal, ¿no?
Claro, en Estados Unidos en realidad el papel todo aguanta.
Sí, sí, como bien raro.
Pero una exención de responsabilidad se llama. Es como...
Para dar contexto. Para los que no saben de lo que estamos hablando, si es que alguien no está escuchando. Y además estamos asumiendo que esto fue transversal, ¿o no? Yo sé que en Chile, en Argentina, ¿tú lo viste en Argentina o acá?
Sí, en Argentina.
¿Cómo se llama en Argentina?
Gladiador americano.
Fome. Pensé que iban a tener otro nombre. La serie original es de 1989 a 1996. Mm. Ya, duró más de lo que yo pensaba que había durado. No recuerdo si acá lo seguí tantos años. Yo creo que lo seguí como un par de años. Son 7 temporadas, 200 capítulos. Y de lo que se trataba, ¿cierto? Como dices tú, como dijiste al comienzo, era que habían como unos juegos donde competidores que normalmente tenían muy buen estado físico, ¿cierto? Eran personas normales que hacían ejercicio, competían con unas ciertas masas de músculo en juegos que eran como, claro, un coliseo moderno, así como cosas bien, bien entretenidas. Los gladiadores tenían nombres como Nitro, Blaze, sí, Laser, Taser, Thunder, Turbo, hay harto X-Men acá, Storm, Viper, Atlas, era como esos eran los nombres que recibían. No sé si alguna vez no recuerdo a ningún ganador. Bueno, pero entonces, al parecer, esta gente que tenía músculos hasta en los ojos no conseguía los músculos de manera muy, muy sana, parece, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? ¿O todavía no llegan ahí?
No, eso sale como el teaser, pero ya vimos algo de que claro, que el fondo eran como estrellas de rock en un momento, entonces como que todos los excesos les caía, eran muy famosos de la noche a la mañana, así como después de la primera temporada se volvieron muy muy famosos.
Además, muy fácil verlos, por cierto. Si vas, si ves a alguien en la calle que se ve como
Arnold Schwarzenegger.
Claro, tú dices así como un gladiador americano.
Sí. Y aparte, es súper interesante porque te muestran cómo arman el concepto y cómo llegan a los nombres, por ejemplo, por qué se llaman así. Y todo ese camino que hacen, que no era tan... O sea, ahora es obvio cómo armar un concepto de televisión o algo así. Pero de verdad que el tipo que empezó tenía solamente el nombre, nada más. Pero sabía que el nombre era muy bueno y quería armar algo alrededor de eso. ¿Okay? Entonces, la forma de cómo hicieron los castings, cómo hicieron ese primer piloto, es muy interesante, la verdad. Y bueno, y ahora ya el segundo episodio, a ver si me acuerdo. Claro, ya empiezan como cuando ya la primera temporada ya estaba lista, una cosa así. Como que ya empieza como el... la fama y bueno, los problemas que trae la fama.
La serie, yo no sé si es verdad, dice Músculos y Caos, una historia no autorizada de gladiadores americanos.
Sí, sí. Claro, en Mayhem, es que en inglés se llama Muscles and Mayhem.
Sí, M-I-M.
Mayhem. Mayhem, ¿qué? ¿Cómo se traduce?
Es caos. Sí, es caos.
Sí, es no autorizada.
Despelote en argentino, despelote. Sería músculo y despelote.
No autorizada porque el creador no sale en la...
Ah, ya, perfecto. Pero sí, pero sí entrevistan a gladiadores, ¿no?
Salen casi todos los gladiadores. Sale el equipo de producción, los productores, los que desarrollaron los juegos. Sale como todos, menos, menos el creador.
Que debe ser el dueño del nombre. Él tiene el
claro,
dueño del
debe
nombre.
Ser, claro, porque no, lo nombran al principio, que es un tipo súper extraño. Era imitador de Elvis, no sé qué. Pero solo tenía el nombre y que cuando hicieron el piloto, el loco como que se metió a hacer el juego. Lo atrasó en la producción, como un montón de cosas malas y después ya no habla más de él.
Son 5 capítulos.
Sí, 5 episodios de 35, 45 minutos. Pero está interesante, sobre todo para la gente que vivió esa época de los 90.
No, y es como
mucho 80s, 90s, sí.
Y es como uno de los primeros grandes. No es la fórmula tradicional, pero en el fondo es un reality show. Es un programa de concurso.
Claro, y de eso igual habla la serie. Habla de cómo la televisión. Me da mucha risa, los americanos. Pero como los noticieros, como los destruían, como decían, esto es lo que vamos a ver en la televisión ahora, como si la televisión fuese un museo. Al final hay cosas en los años siguientes, cosas mucho peores y mucho más degradantes y bueno.
Pero también está ese lado del morbo de lo que oculta este nivel de éxito en la televisión.
Sí, porque eso es lo interesante, porque tú veías el programa de concurso en la televisión y seguía todo perfecto y bonito y como que nunca pensabas. De hecho, yo me acuerdo haber visto algún episodio donde mostraban cuando la gente, no sé, hacía un movimiento fuerte y los presentadores decían, oh, parece que se lesionó. Y como que lo sacaban de pantalla y después seguían. y a efectos televisivos era como normal. Pero claro, si te pones a pensar y ves el documental, claro, esa persona de por vida quedó con una lesión.
¿Dónde te pasó eso? Pero además, tú la semana pasada dijiste que habías comenzado a ver Sirena.
Sí, sí lo terminé. Terminamos de ver, sí.
Que toma páginas de gladiador americano, po.
Claro, sí, sí. Es como, claro, un programa de destreza, un reality de destreza física, ¿no? Sí.
Claro. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Los 100? No, ¿cómo eran? Los 1000.
Los 100, sí.
¿También lo viste? ¿O esa no la terminaste?
No la terminábamos, no. Se pone muy tensa, en realidad.
Entonces, el legado de esto, de gente verdadera, compitiendo físicamente, pero en un entorno como más televisivo, se ha mantenido, no al nivel de gladiadores americanos, pero
hay uno, ¿cómo se llama? Algo de ninja, ¿no?
Sí, sí.
Hay un programa, bien. Sí, que hay que, ¿cómo se llama? Pasar un circuito.
Obstáculos.
Sí, sí. Y tienes que escalar y tienes que tener un físico así como hiper atleta para poder pasar. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo.
De hecho, la Roca estuvo metido, o Cena, o John Cena.
Parece que hay varios, y hay de varios países. Igual está en Netflix, parece. Pero no, igual que... ese viene totalmente de aquí.
Claro. Sí. Igual salen páginas de ahí de... Oye, ¿y Sirena? ¿Te gustó el cierre, no? ¿Vale la, o la terminaste por terminarla, no?
Sí, terminamos con todo el hype. Claro, el episodio final en realidad se resuelve mucho más rápido de lo que esperábamos. Pero bueno, es que es realidad, no. Fue real, digamos. No, hicieron, no intervinieron para que sea más épico el final.
Claro, claro.
Lo que sí no termina, pues, o sea, hay como una última alarma. Y, o sea, hay ganadores, hay ganadoras. Pero justo cuando ya están recibiendo su premio al final, hay una alarma nueva y salen corriendo, así que
aparecen los creadores americanos.
Aparece Nitro.
El cinematográficamente, la película que toma esto como al nivel más absurdo, pero también estaba basada en una novela de Stephen King. ¿Te acuerdas de Running Man? Arnold Schwarzenegger, 1987.
Sí, sí, sí. O sea, no me acuerdo perfectamente, pero sí. Pero es que es como, a ver si es, porque hay parecidas. Es como que hay presos y los ponen en un programa de televisión para que ganen con libertad.
Y es un programa de televisión estilo gladiador americano, pero donde la violencia es como todo se vale. Es como,
y tampoco
todo vale.
Sé si es otra película o no, pero hay una parte donde que digitalmente hacen que muera uno.
Exacto.
Eso,
¿no?
Ah, sí. Y esa tecnología existe ahora, Pancho, qué terrible.
Entonces, en 1987, Arnold Schwarzenegger también actúa en esa película. ¿En qué estará? ¿Está viva, cierto? No quiero hacer un chiste y después descubrir que... Ah, sí, todavía está viva. María Consuelo Alonso Bustillo, también conocido como María Conchita Alonso. Esa era la coprotagonista de Arnold Schwarzenegger en una película donde él lo toman preso, lo acusan de algo falso, lo meten preso, y si él se quiere ganar su libertad, tiene que competir con gladiadores de un programa de televisión donde puede morir. Entonces, obviamente la película es que él comienza a ganar y se descubre después otras conspiraciones. Y el personaje que tú dices que en esa película, estamos hablando de 1987, los productores hacen como que hacen toda una pelea falsa usando tecnología digital. El actor era Jesse Ventura. Jesse Ventura, pero, que actuó con Schwarzenegger en Predator.
Sí, sí, pero ¿él muere él o muere Schwarzenegger? Hacen que muera Schwarzenegger.
Claro. Él no quiere pelear con Schwarzenegger y los productores dicen, no te necesitamos, tenemos tu imagen. Y un computín hace toda una escena donde los dos actores pelean y gana Jesse Ventura. Y sí, lo muestran al público. Dice, ganó Jesse Ventura, una cosa así.
Sí, porque claro, el personaje de Schwarzenegger era de alguna forma un peligro para ellos, no me acuerdo por qué. Sí, estaba rompiendo las reglas.
Bastante buena la película. ¿Sabes que le mandé una revisión hace poco? No sé, en términos de efectos se sostiene bien en las partes más como prácticas, ¿no? Y claro, cuando intentan hacer cosas digitales no les sale tan bien. Y está basada en una historia corta de Stephen King.
Ah, mira, no sabía.
Sí, pues, pero la escribió con su seudónimo. Porque cuando él escribe terror, escribe como Stephen King, y él tiene una serie de historias y novelas de ciencia ficción, y ahí ocupa un nombre que se llama Richard Bachman.
Ah, ya.
Pero era Stephen King escribiendo ciencia ficción.
Y su mujer igual escribe, ¿no?
Y su hijo también escribe.
Yo digo que los libros de su mujer igual es Stephen King.
Igual es él, y su hijo también, es todo Stephen King.
Si él no duerme, tiene insomnio. No puede dormir.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿has visto cuando lo colocan en un escenario a él y a el de Juego de Tronos?
Ay, no, juntos los dos.
Sí, pues están conversando, es como una entrevista dual, donde se preguntan sobre su estilo y todo, y obviamente una de las primeras preguntas que aparece y se la hace el del Juego de Tronos a Stephen King, que es como, ¿cómo escribes tanto, Liz? Digo, ¿me puedes decir cómo escribes? Y es con público, entonces el público se mata de risa porque el Juego de Tronos lleva no sé cuántos años prometiendo el último libro.
Sí, termina la serie y no lo saca.
Y Stephen King saca como un libro al año, entonces le dice cómo lo haces. Y en el fondo King lo ve como... Para él es un trabajo, casi. Es como todos los días escribe tantas páginas.
Tengo una empresa que se llama ChatGPT.
También puede ser. Tengo un montón de esclavos ahí escribiendo. Entonces él escribe nomás, es como no se cuestiona su proceso. Así como ya hoy día tengo que escribir 8 páginas, escribe 8 páginas. Entonces, interesante. Pero también hay algo ahí, él es un ser especial, Stephen King. Tanta imaginación no puede habitar una sola...
Es que yo creo que sí. ¿Viste una película que se llama Al borde de la locura? In the Mouth of Madness.
Sí, pues, The Mouth of Madness.
Y ¿cómo se llama el personaje que se perdió? Se llama Sutter Kane.
Es él, po.
Claro, y como que vive en ese mundo. Por eso yo creo que sí, Stephen King vive en otro mundo.
¿Tú crees cuando él duerme se va a otra parte?
Sí, sí. Visita otro, que alcanza a dormir. Por eso no duerme
plano.
Nada.
Porque... Por eso, claro. Sí. Visita otro plano de existencia cuando duerme. Ya, Podoñeta, ¿viste? Se nos está haciendo corto los capítulos. Si quieren capítulos más largos, ya saben lo que tienen que hacer, invitarnos un café. Sí, a medida que nos inviten más café, podemos hablar más.
Y con menos sueño también.
Y con menos sueño.
Sí, así que eso por hoy. Entonces, en resumen, hablamos mucho de anime hoy.
Y de cosas que se vienen al cine.
Cosas que se vienen al cine y...
Gladiadores americanos, una 80. Historia no contada.
90, mucho, ¿cómo se llama ese spray? Que se, mucha laca, cabellos mucha rubios. Laca,
¿verdad?
Los pelos, pues, le faltaban las puras hombreras.
Ya, pero ¿cómo dormías luego con ese pelo?
Sí.
Y las hombreras, ¿verdad?
Sí. Así que eso, yo creo que eso. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter. Parece que va a morir pronto.
Hay que cambiarlo, no me acuerdo cómo se llama lo nuevo. Threads. Hay que cambiarse a Threads.
De Instagram, Threads. Sí. Así que eso, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial Magazine, episodio 78, Francisco. Hey.